te quite la nieve y el frío que debe llevar. Conectamos con él y hablamos largo y tendido de Groenlandia, pero vamos a ir avanzando algo, porque estamos en la víspera, lo avanzaba yo hace un momentito, de esa importante reunión de mañana en la Casa Blanca entre las autoridades de Dinamarca, de Groenlandia y Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Nekane.
Eso es, y hoy el gobierno danés y el groenlandés lo que han hecho es mostrar unidad de cara a ese encuentro en Washington, en el que van a abordar esa tensión creada por el interés de Estados Unidos por hacerse con la isla. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insiste en que Groenlandia no está a la venta.
Igual que los países bálticos, por ejemplo, no están solos en defender la frontera oeste del Ártico con Rusia, porque es un punto de unión para toda la alianza. Lo mismo sucede en el Ártico. La OTAN debe proteger y defender el Ártico, lo mismo que cada milímetro de todo su territorio. Y esa garantía de seguridad es la mejor defensa contra China o Rusia como una amenaza en el Ártico.
El gobierno de Groenlandia, que sí que estaría dispuesto a recibir un mayor despliegue de la OTAN en su territorio para evitar una invasión, pero descarta que la población vaya a optar por la resistencia. En la reunión estará presente mañana el vicepresidente J.D. Vance y también el secretario de Estado, Marco Rubio.
Lo de Vance no estaba previsto en un primer momento, pero parece ser que se ha sumado al final y en Copenhague no lo interpretan precisamente como una buena noticia, recordando, por ejemplo, la encerrona que le montaron en su día a Zelensky. Carmelo, no sé cómo ves tú la reunión de mañana, ¿qué podemos esperar?
Bueno, pues tremendamente complicada, y creo efectivamente que el que esté Vance en esa reunión y no Marco Rubio, no sé si igual también se incorpora Marco Rubio, igual, bueno, pues ya sabes cómo funciona aquello y cómo improvisan, pero no es efectivamente una buena noticia, porque si hay un halcón entre los halcones de Trump, que rodean a Trump, ese es Vance. Yo creo, de todas formas, que los Estados Unidos, esa amenaza militar, pienso que no se va nunca a producir, digamos, una invasión, lo que se entiende por una invasión, porque realmente tienen mala justificación para hacerlo, porque realmente la única base militar que hay importante en Groenlandia es la de Pituffik, que es una base norteamericana y que se puede ampliar. O sea, si es por una cuestión estratégica de control de las rutas del Ártico, de que no vayan tantos chinos y tantos rusos por allí, que es lo que parece preocuparle, esto no sería un problema, porque la propia Alianza Atlántica podría reforzar aquello, ya se han ofrecido los países de la Unión Europea para hacerlo, y por tanto dentro del marco de la OTAN, ¿no? que es lo que van a argumentar sin lugar a duda mañana en esa reunión en Washington. Y además, bueno, pues yo creo que como les tocará estar un poco, como se dice vulgarmente, a calzón caído, pues le ofrecerán el poder explorar las tierras raras, no sé si las incluso el tema petrolífero, que yo creo que el tema petrolífero no creo que le importe demasiado a Trump, porque primero porque no está. O sea, se supone que hay reservas de petróleo y de gas en ese enorme espacio, porque es un espacio enorme, pero tampoco está contrastado, y ahora a estas alturas no creo que esa sea, digamos, la ambición de Trump. A Trump le gustaría incorporarlo como un Estado más y ponerse esa medalla ante los suyos, como el imperialista que es. Pero bueno, yo no veo que la reputación de Estados Unidos, que yo creo que algo sí que le podría importar a su electorado, no se viera muy, muy, muy dañada, digamos, haciendo prisioneros a gente de esa isla por una supuesta invasión. A mí esto, yo creo que como amenaza, creo que poner el revólver encima de la mesa para esa negociación pues puede ser eficaz para mañana, que le saquen a los pobres groenlandeses y a los pobres daneses lo que sea, pero no creo que lleguen a ese extremo. Me parecería tremendo.
El problema, Carmelo, es lo imprevisible de Donald Trump, ¿no? Sí, nos contaba días Ángel desde allí, desde Groenlandia, que la gente le cuenta que al principio se lo tomaban más o menos a cachondeo, a broma allí, la amenaza de Trump, pero que últimamente ya no están tan tranquilos.
Ellos van a una negociación donde Trump o la Casa Blanca pone una pistola encima de la mesa. Esta es la realidad. Y hombre, con una pistola encima de la mesa se negocia regular.
José María.
Algo que era imprevisible, a mí me parece que estamos ante algo que era imposible. Incluso para los, no solamente para los groenlandeses y para los daneses, es que yo creo que para el conjunto de los ciudadanos estamos en un escenario que hace dos semanas habríamos sido incapaces de predecir. Es verdad que Trump se había referido ya en su primer mandato en muchas ocasiones a Groenlandia y lo había fijado como objetivo, pero era muy difícil tomarse en serio que el presidente del país que más contribuye a la alianza de la OTAN esté dispuesto a que salte este vínculo por los aires para apropiarse de un país que en realidad puede usar prácticamente cuando quiera. Los acuerdos bilaterales que tienen firmados con respecto a Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos permiten a Estados Unidos hacer uso del territorio casi sin tener que pedir permiso. Yo creo que...
Para ampliar, digamos, la presencia militar, sí que el último acuerdo, que se me parece que fue, luego nos lo dirá Ángel, que estará bien, bien informado, pero creo que fue 2004 que se renovó, digamos, el acuerdo que viene de muy atrás, sí que exige que por lo menos pidan permiso, pero no tendrían, creo, que con esa pistola, como digo, encima de la mesa y con lo loco que está este tipo, creo que no habría ningún problema en ampliar la presencia militar. Vamos.
Es un escenario que seguro que ni los servicios exteriores de Dinamarca, diplomáticos, ni de inteligencia, ni nadie podía prever la posibilidad de enfrentarse a un gigante como Estados Unidos por un territorio como el de Groenlandia. Era algo que entre socios parece imposible. Pero es la realidad y sobre todo nos estamos dando cuenta por la reacción que están teniendo los presidentes de países de Centroamérica y de Sudamérica, que hasta ahora hablaban de Trump con cierto desdén. Desde luego ha habido un cambio total de paradigma.
Claro, es que lo de Caracas de Maduro ha cambiado el
después
panorama.
Después de la intervención en Venezuela. Hemos visto a Nicaragua liberar a presos políticos, a Colombia plegarse al relato de Trump, México ofrecerse para colaborar más estrechamente en el control de la frontera. Creo que en general todo el mundo tiene miedo de Trump y no es para menos, porque se está comportando como un lunático, un matón de clase, de la clase que está dispuesto a pisotear los derechos de cualquiera. Desde luego aquí los derechos del pueblo de Groenlandia no le importan lo más mínimo. Hoy, como decíais antes, el primer ministro de Groenlandia ha expresado...
Ha sido más claro, imposible.
Unas elecciones hace poco que donde ya se reafirmó, pero ha dicho hoy que desde luego Groenlandia elige estar con Dinamarca, con la Unión Europea y con la OTAN.
Y que no quiere ser gobernado por Estados Unidos, ni depender de Trump, ni nada parecido.
Claro, porque es que la pretensión es incorporarlo como un Estado más. Y así lo vende, ¿eh? Ojo, que pone ya el mapa de Groenlandia con una bandera norteamericana. O sea,
sí, hoy han publicado unas imágenes que se le ve mirando por la ventana desde el despacho Val y se ve al fondo el mapa de Groenlandia y demás, una provocación más.
Claro, porque incluso se habló, acordar, en los últimos días de la posibilidad, digamos, de ofrecer dinero a los ciudadanos de Groenlandia, que son como 56.000 o 57.000 seres humanos, con lo cual realmente les podría hacer rico a cada uno de ellos sin ningún problema y comprarse la isla. Pero eso es, digamos, tan humillante, es un, digamos, tan indigno que me cuesta creer que esa ciudadanía, que ahora, es verdad, ahora le va a prestar atención no solo Dinamarca, mayor atención, porque Dinamarca gasta, me parece, que 600 millones de euros en Groenlandia anuales. Ahora le ofrecerá más, pero además le ofrecerá más también la Unión Europea e incluso la Alianza Atlántica. O sea, ahora es verdad que ha adquirido una importancia estratégica sin duda alguna, porque el deshielo ha provocado que las rutas, bueno, lo explicaba hace un rato Ángel bien, ¿no? Las rutas árticas ahora pues bueno, pues han cobrado una importancia estratégica que antes no tenían por el deshielo. Pero bueno, en cualquier caso, eso no quiere decir que este tipo, por poderoso que sea, se permita el lujazo de decir, oiga, les compro la isla y si no le compra, la invado.
A ver, el derecho internacional ni la soberanía funciona así. No puede llegar de repente alguien con mucho dinero a alguna zona despoblada de Soria y ofrecerle a las cuatro personas que iban allí el terreno para que ese territorio pase a pertenecer a otro país. Eso es soberanía nacional y no pertenece a las personas que lo habitan en ese momento solo, pertenece también a un Estado. Pero bueno, yo confío mucho en los contrapesos internos, que en estos momentos es verdad que son muy pocos, pero que están empezando a surgir en Estados Unidos. Después de la intervención en Venezuela... el Partido Republicano
alertas internas, sí.
Ha sufrido una derrota importante en el Senado, que ha limitado el ejercicio de la fuerza, advirtiendo incluso a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que es necesario que el Congreso, que el Parlamento apruebe una intervención, y más en un caso como el de Groenlandia. Yo creo que hay muchísima gente en Estados Unidos que está escandalizada con lo que está ocurriendo. Es verdad que no son todavía una mayoría aplastante que vaya a hacer recapacitar desde luego a Trump y a su séquito, pero realmente la esperanza que tenemos es que Estados Unidos se niegue, reaccione, efectivamente, claro, como
le paren los pies del dentro,
a seguir adelante con esta loca estrategia, porque si Estados Unidos es capaz de un país como Estados Unidos, que es uno, ha sido tradicionalmente uno de los mayores garantes de la libertad y la democracia en todo el mundo, es capaz de invadir el territorio de un socio como Dinamarca, ¿qué no estará dispuesto a hacer Marruecos, por ejemplo, con Ceuta y Melilla? No sé si nos hemos hecho esta pregunta en estos últimos días. Y no sé qué capacidad de respuesta tendríamos como país en un momento en el que parece que el derecho internacional no vale nada.
Sí, porque esa es otra derivada, el papel de la Unión Europea y la capacidad de la Unión Europea para responder ante una amenaza así, que está quedando bastante en evidencia con este caso.
Pero es muy interesante, Alberto, esto que cuenta Olmo, de cómo empieza a haber síntomas de reacción por parte de la ciudadanía norteamericana, que eso sí que le importa a Trump. A Trump lo único que le puede importar, lo único que le puede alterar es que haya manifestaciones masivas, como está empezando a haber, reaccionando ante los atropellos de la policía esta anti-inmigración, y que las encuestas den una baja radical de la popularidad. O hay una encuesta de Gallup justo cuando al año de las elecciones, en noviembre, una encuesta de Gallup que ya situaba su popularidad por debajo del 36%. Eso es un palo. Un palo fue las elecciones en Nueva York y en esos otros dos estados, que son los estados bisagra, donde perdió claramente, digamos, las candidaturas republicanas. Los propios republicanos se dan cuenta de que, bueno, de que este tipo, primero, está teniendo algunas expresiones que revelan no solo una cierta locura, sino una cierta senectud. Así lo digo claro. O sea, hay intervenciones públicas de Trump en las cuales se pierde, o empieza a hacer payasadas impropias de un presidente de los Estados Unidos y casi diría de que cualquier personaje público. Eso, digamos, no lo hacía antes. Antes hacía cosas que nos parecían un poco estrambóticas, pero ahora hace cosas que ya lo que parecen revelar es que muy bien de la cabeza no está.
Sí, el problema es que tiene mucho poder y que ya ha dicho el otro día claramente que a él le importa, lo único que le frena es su conciencia y no el derecho internacional. Entonces, sobre esa base, podemos esperar cualquier cosa.
Por cualquier cosa.
En este caso, como lo hemos visto, como decía Olmo hace un rato, en Venezuela, que ha sido un aviso a navegantes para el resto del mundo.
Los asuntos que en estos momentos, repasando las encuestas, le pasan más factura a Trump, tienen que ver con los precios, con la inflación, con los impuestos, con el gasto, con
sobre
la marcha del
prometió,
trabajo, de la economía.
Porque prometió que caería la inflación.
Pero, sin embargo, en asuntos como inmigración o seguridad nacional y sobre todo lo que tiene que ver con la proyección internacional de los planes imperialistas, esto realmente no le pasa factura. Esa es la realidad. Y yo creo que, en el fondo, no deja de ser una derrota que el país que puede ser agredido tenga que ir mañana a rendirle pleitesía en la Casa Blanca al agresor. Y que en Europa estemos todavía planteándonos, debatiendo qué hacemos, ¿no? ¿Cómo? En realidad es el resultado de una concatenación histórica de errores. Hemos permitido durante estos últimos 3 años que un conflicto que estaba, yo diría, casi en el corazón de Europa, como el de Ucrania, dependa única y exclusivamente de la voluntad de los vaivenes del gobierno de Washington, cuando evidentemente la amenaza de Rusia va directamente contra Europa, contra los valores de Europa, contra lo que representan nuestras democracias, nuestras libertades, nuestra forma de entender la política. Va en contra de las sociedades abiertas, ¿no? Que representan
el ejemplo. En este caso estamos hablando también de un territorio de un país miembro de la Unión Europea, porque Dinamarca, no olvidemos que es Unión Europea.
Pues estamos debatiendo y, por desgracia, en esos debates ni siquiera está participando España. La semana pasada hubo una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y Polonia. España, en todo caso, se sumará al acuerdo que se produzca, pero España, desgraciadamente, a pesar de que Moncloa venda lo contrario, ha perdido tantísimo peso internacional en los últimos años que ni siquiera en un asunto como este, donde se está debatiendo el futuro, la soberanía de uno de los países miembros de la Unión Europea como Dinamarca, pinta nada.
Y más de cara a Donald Trump y a Estados Unidos.
Esas tres potencias, que son esas tres, digamos, esos tres países que has mencionado, son, digamos, las tres potencias militares más significativas que hay en Europa. Francia y Alemania, en la Unión Europea me refiero, Francia y Alemania, y Polonia por la proximidad, aparte que tiene un ejército importante. Polonia gasta, es de los países que está, que realmente sí está acercándose a ese 5% del gasto en defensa, porque, bueno, pues porque él teme, allí se teme que Rusia pueda cruzar la frontera polaca, igual que lo temen los países bálticos. Lo que pasa es que los países bálticos no tienen, digamos, la fortaleza, ni la población, ni la musculatura para poder hacer frente por sí solas a una invasión rusa como la que ha perpetrado Putin en Ucrania. Y este es el panorama. El panorama es que realmente, bueno, pues es verdad que la gran amenaza europea sigue siendo Putin, y a Trump esto no le importa. A Trump, que era, digamos, el primo de Zumosol de la Alianza Atlántica, que era, digamos, el escudo protector. Es verdad que hemos estado viviendo, sin lugar a duda, en Europa, digamos, con la convicción de que si tuviéramos cualquier problema, oye, pues Estados Unidos sacaría la cara por Europa. Ahora resulta que Trump ya no es amigo. No es amigo de Europa. No solo no es amigo de Europa, sino que es un enemigo de la Unión Europea. No tanto de los países europeos uno a uno, pero sí de la Unión Europea, porque dice que la Unión Europea, dijo textualmente, se había fabricado para joder a Estados Unidos. Así lo dijo textualmente. Y entonces, pues bueno, no oculta su intención de intentar acabar con la Unión Europea, y por eso el apoyo tan explícito y tan altisonante que hace a la ultraderecha más eurófoba que hay en todos los partidos que entiende que pueden contribuir a esa disolución de Europa como unidad, cuando realmente lo único que de verdad puede darnos una voz, digamos, que se deje oír de verdad en el mundo ahora, en las circunstancias actuales, sería la de la Unión Europea. Una Unión Europea de verdad. Una Unión Europea con una sola voz, una Unión Europea que entienda que juntos valemos algo, que por separado pues lo tenemos crudo.
Olmo, cerramos este tema.
No, yo creo que como lo que parecía imposible está empezando a ser realidad, es verdad que algunos pilares del funcionamiento de nuestro sistema de seguridad, el de España, pero también el del conjunto de la Unión Europea, están ahora también en el aire. Porque yo creo que no podemos pensar que Estados Unidos va a ser siempre Trump, ¿no? Probablemente habrá un cambio, la política exterior de Estados Unidos volverá a su cauce, o esperemos que eso ocurra pronto, al cauce que ha habido siempre para que haya unas buenas relaciones transatlánticas. Pero en estos momentos lo que está ocurriendo es tan increíble que se da la paradoja de que el país que está amenazando a Europa es el mismo país que nos está vendiendo armamento, que nos está obligando a comprar armamento. Exacto. Que nos está obligando además a aumentar el presupuesto de defensa. Que no digo que no sea necesario, yo creo que es necesario, es evidente, por desgracia, pero lo está haciendo a través de un mecanismo, la OTAN, que el propio Estados Unidos quiere dinamitar. Y luego, por último, lo decía Meloni estos días, claro, el país que nos está amenazando es un país que hasta ahora era un país amigo y que tiene bases en nuestro territorio. ¿Qué sentido tiene en un escenario nuevo de confrontación que un país como Estados Unidos, que se quiere convertir en nuestro enemigo, que nos agrede continuamente, aunque sea de forma verbal, o con aranceles o con otro tipo de medidas, tenga dentro de la frontera de la Unión Europea bases como la de Ramstein, con miles y miles de soldados. Es que, o la derrota. Parece un contrasentido tener que estar ahora hablando de esto.
Sí, pero, desde luego el paradigma ha cambiado por completo el tablero mundial.
Es enloquecedor. Es absolutamente enloquecedor.
Totalmente. En cuanto tengamos Ángel, volvemos al tema de Groenlandia. Pero vamos a hablar también, lo proponías tú, Carmelo, que nos detengamos en Irán, porque Trump también hoy ha desafiado al gobierno de Teherán y ha animado a los manifestantes a que sigan con las protestas en la calle Necane.
Eso es el